Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Quieres saber si tu coche va a poder circular por el centro de Santander a partir del 1 de enero de 2026? Esta mañana, Gema Igual, la alcaldesa de Santander, ha presentado el documento en el que se proyecta la nueva zona de bajas emisiones, que ya está implantada, por ejemplo, desde hace una semana y media en Torrelavega. Un espacio que va a delimitar la movilidad por ciertas calles de Santander y que se va a aprobar a finales de diciembre de este mismo año. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria, 12 y 20 minutos. En esa comparecencia, en esa explicación pública, ha estado mi compañero Diego Balbontín. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenas, Jaime.
Bueno, ¿qué me cuentas de esta medida que va a ser un antes y un después para la circulación en Santander?
Pues hay muchas cosas que contar. Me ha parecido súper interesante la declaración de Gema Igual esta mañana en el Ayuntamiento de Santander y nos ha esclarecido muchas de las dudas que tenía yo y que pueden tener muchos de los residentes de Santander, y no solo de los residentes, sino también de turistas y de personas que viven, que trabajan, mejor dicho, en Santander, pero que viven fuera de la ciudad. Con lo cual, bueno, pues vamos a ir poco a poco explicándole a la gente qué es lo que nos ha explicado a nosotros, en este caso Gema Igual, porque hay que decir que es un documento sobre el que se viene trabajando desde hace unos cuantos años, Jaime. Esto no es de un día para otro, con lo cual hay que recalcar que las medidas que se han ido implantando estos años en la ciudad forman parte de esta actuación, y lo primero de todo y lo más importante es que la zona del ensanche, que va a ser la afectada, en este caso la delimitada por esta zona de bajas emisiones, la única zona de Santander, no es la única que tiene problemas, en este caso de contaminación, tanto acústica como medioambiental. Hay cuatro zonas en Santander que están afectadas.
O sea, la zona de bajas emisiones son cuatro zonas de la capital.
No, la zona de bajas emisiones solo es una.
Ah, solo es una.
La del ensanche.
Vale.
Pero sí que es cierto que Gema Igual ha aclarado que cuáles son los motivos por los que se ha escogido esta zona y no las otras tres, ¿vale? Las cuatro zonas más afectadas por el tema de la contaminación son Marqués de la Hermida, la calle Castilla, Valdecilla y la zona centro o zona del ensanche. Es ahí en la que se va a implantar el proyecto de actuación de la zona de bajas emisiones, en la zona del ensanche.
O sea que en Valdecilla va a seguir todo como lo conocemos, no se ve afectada.
No se ve afectada por una zona de bajas emisiones, pero sí que es cierto que se van a establecer medidas para bajar la contaminación, los niveles de contaminación.
Vale.
¿Vale? Sobre todo acústica, ¿eh? Porque el problema, ya ha recalcado Gema Igual en varias ocasiones, que no es medioambiental la contaminación que existe en Santander y que los niveles están bien y son moderados, sino que es más el problema acústico.
Y para determinar estos índices, Diego, ¿qué es lo que ha medido el Ayuntamiento de Santander?
Pues vamos a escuchar a Gema Igual sobre los índices del Ayuntamiento de Santander.
¿Qué es lo que hemos medido en esos medidores, en esos sensores que hemos puesto? Pues el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, las micropartículas que hay suspendidas en el ambiente en dos medidas diferentes, el PM2,5 y el PM10, el ozono, el ruido ambiental, el parque móvil, el tráfico constante o en franjas horarias, con lo cual la calidad del aire y el ruido es lo que hemos medido. Los resultados, como digo, pues es que vamos a tomar medidas en diferentes zonas, como son la calle Castilla y Marqués de la Hermida, como es el entorno de Valdecilla y como es la calle Alta, que esas van a ser calmado de tráfico, sensibilización y actuaciones en la red semafórica, reducción de velocidad, control digital del tráfico, y en donde vamos a delimitar la zona del ensanche. Reducción de la velocidad, actuación en el transporte público. Tan solamente son 200.000 metros cuadrados, que son el 0,6 de la superficie de Santander. Si hablamos del perímetro, solo 2,5 kilómetros, y en donde viven 5.900 personas.
Bueno, esto es lo que se ha medido. Yo quiero ir al grano. Las zonas en donde no se van a poder circular o meter el coche, las etiquetas y demás. A ver, explícame.
Esa es la zona del ensanche y se ha elegido esta zona porque es una zona de ocio. Además hay dos colegios, hay dos residencias, hay centros sociales también y hay edificios institucionales. Y ni más lejos el gobierno, además de calles históricas, y que por ser un punto de encuentro, nos ha explicado Gema Igual, que suelen dar muchas vueltas, ¿no? Los coches que no encuentran aparcamiento
porque
fácilmente.
Porque hay muy poquitos, claro.
Exactamente. Con lo cual, bueno, pues solamente no podrán entrar los coches, Jaime, esto es importante, que no vivan allí, que no residan en la zona del ensanche y que sean de antes del 2006 en caso de que el coche sea gasoil y del 2001 en caso de que el coche sea de gasolina. Es decir, de si tu coche tiene una antigüedad de más de 20 años en el coche del gasoil y de 25 en el caso de la gasolina, tus coches no podrán circular por el ensanche a Perfecto. Partir del 1 de enero de 2026.
¿Y quién podrá circular entonces?
Pues sí, podrá circular toda la gente que viva en esa zona. Toda la gente que tenga un garaje en esa zona, se habilitarán dos matrículas por cada plaza de garaje, es decir, que dos coches van a poder circular en el caso de que tú tengas una plaza de garaje en el ensanche. Todos los autónomos que vivan allí, todas las motos también van a poder circular por el ensanche. Todos los coches de servicio, de mensajería, de emergencias, empresariales, carga y descarga. Y todos los que vayan a un parking. Por ejemplo, tú quieres ir a cenar al centro de Santander y vas con tu coche de más de 25 años. Si lo metes en el parking de Pombo, por ejemplo, si puedes circular por el ensanche.
Porque ¿vale? la cámara del propio parking ya está conectada de alguna manera con la DGT.
Exacto.
Y al sacar tu coche de ahí o al meterlo, tú no tienes que hacer absolutamente nada, ya automáticamente, si te han cazado y vas a un parking, se te anula esa sanción.
Correcto, eso es un rastreo que
sin
va
hacer
desde
nada,
que tú entras al ensanche hasta que sales, tu matrícula queda absolutamente automatizada a través de estos sensores y de estas cámaras, que por cierto, va a haber más de 40 repartidas por todo el ensanche para que no puedas en este caso circular en el caso de que tu coche no tenga la matrícula A.
Vale, ¿qué más vehículos pueden circular por esta zona?
Bueno, pues pueden circular motos, pueden
circular... Los de discapacidad, por ejemplo.
Eso es, vehículos que tengan el parche de personas con discapacidad también pueden circular, y los que no pueden entrar son los que no tengan el distintivo A. Los taxis y los servicios públicos también pueden circular... Coches de más de 20 años que no vivan allí y no cumplan con ningún requisito de los antes mencionados, Jaime, no van a poder circular por el ensanche.
Vale, los que tengan distintivo A sí pueden entrar, salvo que tengan, hemos dicho, más de 25 años en el caso de gasolina y más de 20 en el caso de gasoil.
Exacto.
Vale, los que tengan B, C, Eco y demás, cualquier distintivo, sí pueden entrar sin problema.
Sin problema.
Vale, multas. El que cometa algún tipo de infracción, esto no es como en Torlavega, tienes 24 oportunidades. Aquí desde la primera que te cazan, multa que te crío.
Pero multa y además no barata, ¿eh?
A ver.
Van a ser 200 euros de multa, 100 a pronto pago. En este caso, tipo, yo qué sé, imagínate que te pillan sin la ITV. Pues 200 euros, si lo pagas pronto pago, son 100 euros, la mitad, el 50%.
Bueno, o sea que 100 euros
si... Pero vamos, que si el 2 de enero de 2026 te metes en el ensanche y tu vehículo tiene más de 25 años, si te pillan, son 200 pavos, ¿eh?
¿Hay alguna otra medida importante que tengamos que conocer?
Pues mira, vamos a escuchar a Gemma igual.
Santander es una ciudad que todos podemos presumir que no está contaminada, y sí, días puntuales y momentos puntuales, sí, pero debemos de mejorar, pues esta es esa mejora que ponemos encima de la mesa para los santanderinos, y además, como es una medida que suscita interrogantes o dudas, todo esto se acompaña de una campaña de sensibilización. ¿Qué es lo que se mide? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué es eso de la red semafórica o la revisión del transporte urbano, en donde efectivamente si estamos no dejando acceder a una calle más al norte, pues lo lógico es que el ayuntamiento, en el transporte que pasa en el Paseo Pereda, pues la línea central, que es la de mayor frecuencia, la pongamos eléctrica.
Venga, para resumir y terminar, ¿qué calles se ven afectadas por esta zona de bajas emisiones, Diego?
Pues las calles que se ven afectadas son Ataulfo Argenta y desde Pombo hasta Puerto Chico. En resumen, por aclarar, la gente va a poder seguir circulando con su vehículo de más de 25 o 30 años por el Paseo Pereda, por Calvo Sotelo, por la Calle del Sol, por Santa Lucía, por Guevara, por Roalasal y por Lealtad. Por ahí sí se puede pasar.
Venga, todo claro, y poco a poco habrá que familiarizarse con estas zonas. Gracias, Diego.
A ti, Jaime.
Un pequeño alto y seguimos.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942 10 80 10.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 16 en Lupa. Lomo adobado extra de elaboración propia. El kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Llegamos a las 12:30, en unos segundos seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, te recordamos que todo esto que hemos comentado se tiene que aprobar y que toda esta medida, esta zona de bajas emisiones, comenzará a funcionar desde el 1 de enero de 2026, es decir, ya el año que viene. Así que tenlo en cuenta, habrá campaña de información, lo sabremos, mapas, en fin, todo para que te vayas familiarizando con esta zona de bajas emisiones en la capital de Cantabria, en Santander. Bueno, ya sabes que también en Santander tienes tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre, ¿eh? Están en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, y además puedes disfrutar tanto de las mejores magdalenas del mundo como de su pan de calabaza suave, esponjoso, perfecto para acompañar desayunos y meriendas en familia. Lo tienes, como digo, en la capital, pero también en Astillero, Eras y Maliaño. A esta hora, como suele ser habitual, conocemos lo más destacado, lo más importante, la noticia de portada en los servicios informativos de COPE Cantabria con nuestra compañera María Gutiérrez. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
Bueno, arrancamos la semana, día 16 de junio. ¿Qué es lo más destacado de esta jornada de lunes?
Bueno, pues estamos pendientes hasta ahora del desarrollo del Pleno del Parlamento, que ha arrancado a las 10:30 de la mañana y donde ya se ha aprobado la Ley de Juventud, una ley que llega con el consenso que se ha alcanzado entre Partido Popular y Partido Regionalista, que han conseguido sacar adelante esa nueva ley que, entre alguna de las medidas, destaca la gratuidad de la educación universitaria para los mejores expedientes académicos. Deberá articularse ahora en qué medida y cómo se va a desarrollar esa gratuidad, pero es uno de los contenidos estrella dentro de esa Ley de Juventud que ha sido aprobada ya en la sesión del pleno de hoy del Parlamento, una sesión que arrancaba a las 10:30, que tendrá continuidad durante la tarde y en la que, entre otros asuntos, también se va a hablar sobre la planificación de los profesionales en atención primaria de cara al verano, cómo se van a distribuir los médicos teniendo en cuenta las sustituciones y las vacaciones, ¿no?, que se desarrollan en verano. Además, el Partido Socialista va a preguntar en esa sesión por la situación de las obras de rehabilitación del Centro de Salud de Reynosa y también se hablará sobre la brecha de acceso a Internet y las tecnologías de la información en las zonas rurales. Pregunta a Vox sobre los resultados tangibles del plan digital que está desarrollándose para evitar que esas diferencias entre el acceso a Internet en las zonas rurales y el resto de Cantabria vayan en aumento. La sesión, además, contará con la comparecencia del consejero de Industria, Eduardo Arasti, que va a informar sobre el proyecto Altamira, ese centro de datos que se va a implantar en nuestra comunidad autónoma. Dará detalles acerca del mismo en esa comparecencia que va a tener lugar durante el desarrollo del pleno.
Gracias, María. Muchas gracias. Ya sabes que toda la información viene recopiladita a eso de las 2 y 20 y 3 menos 10 en los servicios informativos de COPE Cantabria. A esta hora, 12 y 33, queremos conocer también la última hora del deporte.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y como siempre lo hacemos gracias a los profesionales de Soinco. Están en Torrelavega, en la calle Ruiz Tagle 2, en donde, bueno, cualquier reforma que tengas que hacer en tu cocina son los auténticos especialistas. Pregúntales por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz o ponte esas gafas en 3D para caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco. Están a la última en cualquier avance tecnológico. Ha regresado aquí Diego Albontín después del Ayuntamiento de Santander y la zona de bajas emisiones. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Feliz, contento, satisfecho con tu Oviedo, que ayer perdió 1-0 con el Mirandés. Oye, muchos firmaban perder por la mínima y
yo
así
ellos,
hacerse...
¿Tú
también, sí?
Yo entre ellos.
Porque crees que el Tartiere va a ser clave para ganar al menos 1-0 y llevarte...
Creo que va a ser decisivo,
¿no?
Pero también creí ayer que salir con vida era una victoria de Miranda de Ebro.
Y habéis salido con vida, ¿no?
Bajo mi punto de vista, sí, teniendo en cuenta, lo hemos hablado antes, el arreón que tiene el Mirandés, sí. 10-15 minutos en todas las segundas partes que han jugado en casa a lo largo del año... Ayer lo tuvo también y el Oviedo, gracias a Dios, se fue para casa con un
llegó
gol de
la primera derrota. La primera derrota del cuerpo técnico de Paunovic.
Y fíjate lo que son los datos.
¿Sabes, al partido ¿sabes, número 13.
¿Sabes cuándo llegó la primera derrota del equipo que ascendió el año pasado en la final del playoff del Español?
No lo sé, ¿no? también.
Exactamente, en el mismo partido, en la ida de la final por el playoff, en el Tartiere contra el Oviedo por 1-0.
Bueno, pero el Español subió, así que no sé si es bueno o malo.
No, a eso te voy, que es exactamente lo mismo. El míster del Español llega...
Perdió 1-0
El míster del Español llega 12 jornadas antes de terminar la temporada regular, no pierde ninguno de los 12 partidos y el primero que pierde
en la ida, pero remonta en la vuelta.
Exacto.
Ahí es lo que, el espejo lo que quieres
a
fijar.
A ese cacarras.
Bueno, os vale el 1-0 al final de los 120 minutos.
Es verdad, pero bueno, el Mirandés ayer, o sea, la sensación que te da es de un equipo muy sólido, muy muy trabajado, sabe lo que tiene que hacer, las cosas las tiene muy claras. Bueno, Panichelli es una locura de jugador.
Se pega con todo el mundo.
Lleva muchos partidos sin anotar, pero es que lo que te genera es la primera piedra sobre la que se
es un bicho, los laterales que suben también tremendamente, en fin, bueno, ya basta porque me hace daño, ¿no? El Racing, ¿qué pasa con el Racing? Están de vacaciones, ¿no?
Pues sí, de vacaciones, claro. Desgraciadamente no es una pena no poder hablar del Racing y no poder contar, bueno, pues ese desenlace hacia la primera división, ojalá sea el año que viene, pero sí, ya los jugadores han cogido las maletas, muchos de ellos se han despedido ya de la afición a través de sus redes sociales.
Lago Junior es uno de ellos que acababa contrato, sí. Otro ha sido Sangal, otro ha sido Arana, veremos a ver qué pasa con Arana, Andrés, bueno, sí. Y todos han sido muy, no digo críticos, pero sí sabedores de que no se ha cumplido con el objetivo.
Exacto, es
algo
una de las
que
cosas...
que no decía Manolo Higuera.
Correcto, es una de las cosas que dista un poco con la opinión que manifestó Manolo Higuera, tanto en la sala de prensa, previa a esa rueda de prensa, previa al partido decisivo en casa del playoff, como después, ¿no? Ese vídeo de los vestuarios, después del partido, después de esa derrota por 4-1 en Anduba, el mensaje
demasiado amable, ¿no?
Sí,
solo puedo daros las gracias, no sabéis lo orgulloso que estoy de vosotros.
Faltó autocrítica.
Llegaremos
¿no?
la temporada no momento, que viene, nos reforzaremos. Sí, era como muy, muy blando.
Sí. Que la está gente echó de menos un poco más de oye, está bien, hemos hecho una buena temporada, pero esto no queda aquí.
Uno no sabe dónde acertar, ni si en caliente en ese momento trasladar un mensaje de lo hemos tenido de la mano, me cachi la mar, o animarles y darles esa confianza de la directiva, que son los que mandan, que yo creo que al final es lo importante, ¿no? Pero bueno.
Pero al final... todos los mensajes de que llegan por parte de los que han estado dentro, de los jugadores que han participado este año y que han formado parte de la primera plantilla, son esos. Hemos fallado en nuestro objetivo. Todos se habían puesto el objetivo del ascenso.
Sí,
y
se lo habían autoimpuesto, lo había reconocido José Alberto, que esa presión se lo habían autoimpuesto ellos, aunque no era el objetivo primordial, pero bueno, quizás esa presión excesiva ha llevado a estar ahí atenazados.
¿Y ahora qué va a pasar? Hay 10 jugadores que no continúan, eso es seguro. Hay muchos que están renovados, además recientemente, la duda, ¿no? La incertidumbre acerca del futuro a corto plazo del míster, de José Alberto, que hay que recordar que tiene contrato con el Racing hasta el 2028, pero bueno, que hay mucha gente que no es partícipe, ¿no? De la continuidad del técnico asturiano. No lo sé.
Hoy lo vais a tratar en la tertulia del hipódromo, la última de esa temporada.
Hoy es la última de esa temporada. Hoy nos despediremos de nuestros amigos del Hipódromo de Suso desde allí, con lo cual, bueno, pues tendremos tiempo para debatir acerca de, bueno, el balance, ¿no?, de la temporada a nivel general, de estos 44 partidos que ha disputado el Racing a lo largo del curso, y sobre todo también de esa posible o no continuidad de José Alberto.
Venga, en 30 segundos, ¿qué más destacamos al margen del Racing?
Pues que tenemos a un equipo cántabro que está luchando el ascenso nacional a Segunda Ref. Sería una grandísima noticia para el fútbol cántabro, teniendo en cuenta los descensos de Laredo y de Escobedo.
Tres
descensos, o sea que solo está el Sámano y el Rayo Cantabria ahora mismo en categoría nacional en Segunda Red, pero puede haber otro más, porque el Cayón,
muy bien por el Cayón,
muy bien, sacó un empate frente al Socuéllamos en campo complicadísimo, frente al Yugo de Socuéllamos, con lo cual se la va a jugar en casa.
Tiene que ganar o el empate nos lleva a la prórroga y los penaltis.
El empate, hay prórroga y hay penaltis aquí no hay ni clasificación ni nada, esto es un sorteo puro, con lo cual si gana es automáticamente equipo de Segunda Red y asciende de categoría. Sería increíble teniendo en cuenta que el equipo le cogió Luis Fernández en la jornada 9 colista y si no, pues nada, chapó por el Cayón.
Pues suerte, y este fin de semana, creo que domingo a las 12 es el partido del Fernando Astovica. Así que suerte para el Cayón. Gracias, Diego.
A
un
ti,
pequeño
Jaime.
Alto y seguimos.
Llega la revolución inmobiliaria a Santander. We House es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en We House la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en wehouse.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Santander sabe amar. Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de 99,95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
Este mes, en Cantabria Negocios, los planes de FETEN DOMUM para llevar su sistema de detección termográfica al ámbito sanitario. Incentro, la tecnología cántabra que reina en la nube. Los obstáculos que frenan la rehabilitación energética del parque de viviendas. Además, hablamos de las fortalezas y debilidades de Cantabria con el economista Salvador Marín. Visitamos el Museo del Ciclismo del empresario Santiago Revuelta y conocemos de primera mano las reivindicaciones de las mujeres que tejen las redes con las que faena la flota pesquera. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Y tenemos el placer de charlar hoy de una empresa, pues de ocio, para todos nosotros desde 1991, la Escuela Cántabra de Surf, dirigida y fundada por David García Capi. Hola Capi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, coméntanos, ¿qué es la Escuela Cántabra de Surf?
Bueno, pues la Escuela Cántabra de Surf es una empresa que lleva 35 años aquí en Cantabria. Y empecé pues dando clases de surf ahí ya por el año 1991. Y pues nada, con la ilusión de un chaval que competía en campeonatos de surf. Y para poderme costear los campeonatos de surf, decidí pues empezar a dar clases de surf aquí en la playa.
Claro, casos particulares. ¿Cómo fue ese primer paso? Quizá nadie pensaba que el surf podía convertirse en un negocio.
Pues ni siquiera yo mismo, la verdad, pero... Pero sí, sí, la verdad es que yo para poder viajar, y ya sabes que los surfers siempre andamos buscando los viajes y las mejores olas posibles, yo para poderme costear todos esos viajes, pues se me ocurrió el que el surf sí era un deporte que se podía enseñar. Y al final, pues el tiempo me ha dado la razón.
Totalmente. Son 35 años, como dices, prácticamente dando clase. ¿Hay alguna edad que digas que es la mejor para empezar a practicar el surf?
A ver, yo a mi hijo le he metido con un año, le he subido ahí en la tabla, pero bueno, yo creo que la edad así mejor para que cuando los niños ya tienen un poco como más de desarrollo, a partir de los 6 años podría ser una buena edad para introducirles en el agua y en el deporte.
Y una edad que ya sería tardía, que o no hay edad para dejar de aprender a surfear.
A ver, para el alto rendimiento y para lo que es las clases así más avanzadas y el poder llegar a competir en campeonatos como he hecho yo, como el equipo de chavales que yo llevo, pues cuanto antes se empiece siempre mejor. Pero no solamente en el surf, yo creo que en cualquier deporte. Cuando tú coges un deporte a una edad como más tardía, pues es muy difícil conseguir un nivel alto
Yo hablaba, Capi, por ejemplo, yo, que digo, a ver, me apetece aprender a surf para coger mi tabla e irme cualquier día a disfrutar del mar.
Eso sí que somos capaces de poder enseñar a cualquier persona a surfear, a ser lo más autónomo posible, a ponerte de pie encima una tabla y a cogerte unas olas, sí. Pero a hacer grandes maniobras, no.
Vale. Oye, Capi, ¿cuántos trabajadores sois actualmente en la Escuela Cántabra de Surf?
Bueno, pues en el pico máximo del verano, unas 70 personas.
¿70 personas? ¡Jolín! De aquello que empezó, como tú bien dices, para sacarte unos perras para poder irte de campeonatos, ¿no? Es tremendo.
Pues sí, bueno, poco a poco, al final, que el boom del surf, yo creo que es a raíz de las redes sociales. y entonces pues es cuando más se ha popularizado este deporte, porque previamente, pues bueno, yo daba clases de surf a la gente que venía a la playa de Somo, y luego pues con el tiempo este deporte se ha popularizado mucho más, y entonces pues hay más afluencia, y claro, hay que dar servicio a todas esas personas que quieren aprender a surfear con nosotros. Y entonces, pues claro, necesito de personal, claro, profesional y cualificado, todos instructores con la titulación oportuna, y luego tengo un staff también pues de marketing, de bueno, las personas que se encargan de la organización del día a día de la escuela.
Esto, entiéndeme la pregunta, ¿se ha convertido en una moda del turista, del famosete que quiere aprender surf, vestirse con el mono y con una tabla, o realmente hay gente que de aquí, de Cantabria, que quiere aprender a surfear? ¿Enseñáis clases, dais clases a los de aquí o a los de fuera?
Bueno, nosotros damos a mucha gente clase de surf de aquí, de Cantabria, pero damos mucha clase a gente de interior, a gente de Valladolid, de Burgos, de Salamanca, de Madrid, gente que viene del País Vasco, gente de Barcelona, mucha gente que pues también de eso, de interior, que no tiene costa, y les llama muchísimo la atención, ¿no? El tema del mar, las olas, el surfing, ¿no? Además, el surfing te lo venden un poco, cada día te entra siempre por los ojos, porque pues lo estás viendo constantemente, no ya no en redes sociales, sino el típico anuncio de un coche, claro, una colonia, tal, y ves pues dices, ¡guau!, me llama la atención, ¿no?
Oye, Capi, empezaste tú en el 91 solo, ahora tienes 70 profesionales en época alta. ¿Qué expectativas de futuro tiene la Escuela Cántabra del Sur? ¿Podéis seguir creciendo o habéis llegado a un tope?
No, nosotros llevamos ya exactamente 8 años establecidos en ese rango, ¿no? Nosotros no queremos ni decrecer, pero tampoco queremos crecer más.
O sea, habéis llegado a un tope, porque para dar una buena clase y un buen nivel no podéis acoger quizá a más alumnos, ¿no?, a más gente.
No, podemos dar las personas que podemos dar en los distintos horarios que tenemos, y así es como lo hacemos.
La última, Capi. Claro, fuiste pionero, pero a tu alrededor has visto cómo han seguido surgiendo más escuelas de surf. ¿Cómo ves esa competencia y ese crecimiento?
Bueno, pues es algo normal, o sea, tener competencia. Yo siempre he pensado que la competencia te hace mejorar a ti como empresa y a profesionalizarte pues mucho más, la verdad. Y bien, lo veo bien. Aquí concretamente en Ribamontana del Mar, aparte está regulado, hay las escuelas que hay y todas tenemos que seguir unos parámetros, y nada, pues con cumplirlos y al final somos todos compañeros de profesión.
Perfecto. Oye, para encontraros en la web, Escuela Cántabra del Sur, y ahí tiene toda la información, contacto y demás, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Pues Capi, ha sido un placer charlar contigo estos minutos como una de las empresas punteras de nuestra región. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Un saludo a todos. Vamos a hacer un pequeño alto, 12 y 48 minutos, y seguimos.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión, con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
No te vayas lejos porque en un instante vamos a conocer en todo el Grupo COPE a una verdadera luchadora y campeona, Inés Merino, enferma de leucemia. Te cuento ahora su historia.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cada gota cuenta cuando se trata de salvar una vida. En Cantabria, decenas de personas anónimas han sido reconocidas recientemente por su generosa y constante labor como grandes donantes de sangre. Su compromiso ha permitido que muchos pacientes puedan seguir adelante frente a situaciones críticas de salud. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado este sábado en el Hospital Valdecilla, 59 cántabros fueron homenajeados por haber alcanzado más de 75 donaciones en el caso de los hombres y más de 60 en el caso de las mujeres. ¿Qué tal? Buenos días. Escuchas Herrera en COPE en Cantabria y yo soy Jaime del Olmo. Estos gestos altruistas no solo representan un acto de entrega personal, sino que son el pilar silencioso del sistema sanitario, especialmente para personas que, como Inés Merino, dependen de transfusiones regulares para seguir viviendo con dignidad y esperanza. Hoy tenemos la oportunidad de conocer su historia y comprender desde su mirada el valor incalculable que tiene cada donación. Hola Inés, buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Inés, ¿puedes contarnos un poco a los oyentes y amigos de COPE Cantabria tu situación médica y por qué necesitas transfusiones de sangre?
Bueno, pues sí, porque en septiembre, o sea, recientemente, me diagnosticaron una leucemia. Entonces tenía la analítica por los suelos, muy baja, y lo primero que me pusieron en urgencias fue sangre. Porque necesitaba sangre, porque cada vez me bajaban más todos los niveles, y sangre y plaquetas. Luego ya me pusieron un tratamiento para la leucemia, pero me continuaron, estuve ingresada 17 días y me continuaron poniendo sangre. Cuando me di de alta, también en el hospital de día médico de Valdecilla, también me tuvieron que poner alguna vez sangre y plaquetas. Tuve hasta 10, 12 transfusiones de sangre y unas 14 de plaquetas. Y bueno, sigo con el tratamiento de la leucemia, pero en un primer lugar, bueno, pues fue la sangre la que me permitió continuar.
¿Y cómo recuerdas esa primera transfusión?
Bueno, pues te asustas cuando ya te dicen que te tienen que transfundir porque tienes... estás mal, ya dices, uy, madre, qué mal estoy, tal. Además me pusieron, no sé si así de golpe, dos o tres bolsas y una de plaquetas. Y entonces, pues como que te asustas, pero yo en ese momento lo primero que pensé fue en lo de donantes. Yo soy donante de órganos, de sangre nunca pude ser por una enfermedad que tuve, entonces siempre pensé en ellos y desde el primer momento, a pesar de lo mal que estaba, pensé en los donantes de sangre que me estaban ayudando a seguir viva.
O sea, te sentiste aliviada, reconfortada, porque lo que tú hacías con los órganos, ellos lo hacen con la sangre y sabías que te iba a ir bien.
Sí, efectivamente. Yo en cada transfusión agradecía que tanta gente... Que no me conocía, a la que yo no conozco, que ni me tienen cariño ni yo a ellos porque no nos conocemos, haya dado su sangre para poder ayudarme a mí en un momento tan crucial en mi vida y poderme ayudar a salvar mi vida, que es lo que ha sido, salvarme. Todavía estoy, vamos, con los tratamientos, pero en un principio su gesto tan generoso, sin conocerme, sin saber nada de mí, pues me ha ayudado mucho, o sea, me emocionaba.
¿Has tenido la ilusión o el interés de conocer algún donante?
Pues sí, yo siempre estuvo en mi mente, digo, cuando me encuentre más fuerte, cuando me encuentre mejor, tengo que ir a donantes. Y así lo hice. Me fui a donantes de sangre, una de las múltiples veces que estaba en el tratamiento, me fui a donantes. Y bueno, concretamente allí había uno esperando y bueno, pues le pude saludar. No sé si su sangre, pero bueno, para el caso es lo mismo. Yo se lo agradecí a todo, bueno, el servicio sanitario, administrativo, que estaba allí, pues les pude dar las gracias. y bueno, y pude estar con ellos, agradecérselo, porque claro, uno, luego conocí también, bueno, a Esteban, en una entrevista también que nos hicieron, pero bueno, esa ha sido mi forma de poderles dar las gracias.
Qué motivo, ¿no? O sea, incluso esa persona que quizás su sangre sí fue para ti, pero no lo sabías, pero era el gesto, ¿no? De encontrar a gente que como tú con los órganos done sangre altruistamente, ¿no?
Exacto, exacto. Eso es la importancia que tiene, pues que personas anónimas que van allí no porque les agradezcas nada, ni porque esperen nada a cambio, van porque tienen algo muy valioso y muy necesario para todos. Yo en mi caso, pues es una enfermedad, otros casos es un accidente. Yo voy al hospital de día médico todos los días, de lunes a viernes, desde septiembre estoy yendo, y pues ves allí de todo, claro. Y ves las bolsitas rojas de vida, que yo las llamo, las bolsas rojas de vida, a gente, chicos y chicas jóvenes, que no quiere decir que estén enfermos, porque a veces, pues por circunstancias, necesitan, por otras circunstancias, necesitan transfusiones. Y las ves y dices, jo, qué bien que haya gente tan generosa que se ponga al servicio de los demás con ese buen corazón. Entonces es algo que a mí, y desde que he estado enferma, que lo he necesitado, pues me emociona muchísimo más.
¿Crees que la sociedad, Inés, valora lo suficiente la labor de los donantes?
Bueno, yo creo que lo que es la donación en sí, sí que, o sea, es algo muy popular, como muy común, el que se haga. ¿Que se valore en todo lo que debe? Pues quizás no. O sea, yo he tenido como un antes y un después también. O sea, un antes porque yo siempre he dicho, jo, que bien que estas personas, yo tengo en la familia donantes de sangre, y pues me parece un gesto enorme. Pero cuando me ha pasado a mí, que lo he necesitado, que mi vida dependía de ello, es que es mi vida. Entonces, la valoración, pues claro, es mucho mayor. Es un agradecimiento que tendré toda la vida hacia los donantes de sangre. Es cuando necesitas algo, entonces lo valoras, porque es que no está en juego, no está en juego el que, ay, me duele la cabeza, se me quita el dolor. No, lo que está en juego es una vida, en concreto la mía.
Inés, la última, ¿qué mensaje le darías a quienes aún no se han animado a donar sangre?
Bueno, pues yo les diría que acudan a Valdecilla, que allí les explican, les tratan, les cuidan de maravilla en todo el hospital, pero en este caso la Hermandad de Donantes de Sangre, les tratan, les miman y hacen mucho bien. Es un gesto que tienen un tiempo que perder, no, pero de su vida, que dedicarlo a ello, porque igual que a mí, que quiero dar voz a los que hemos recibido sangre, igual que a mí, a muchísimos, 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 les están salvando, están ayudando a salvar vidas. Son esos héroes que yo digo que te levantan del suelo. Superman no existe, pero los donantes sí.
Inés, que te veía muy bien con el tratamiento.
Muchas gracias por todo.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugby en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Escuela Cántabra de Surf en Somo, 35 años de puro surfing. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride.
Bueno, pues desde hoy vamos a tener cumplida información, gracias a la Escuela Cántabra de Sur, del estado de las banderas en nuestras playas, tanto las que tienen servicio de Cruz Roja, que son prácticamente todas, como las de Castro Urdiales con el servicio de emergencias DIA. Tenemos buenas noticias porque no hay ninguna bandera roja a estas alturas, tenemos unas cuantas amarillas, mira, en Santoña, en Berria Brusco, en Berria Base y Berria Camping. Tenemos también en Ajo Amarilla en la playa de Cuberris, en Ribamontana al Mar en Somo 1, en Piélagos Canallave, en Suances en Los Locos y en San Vicente en Merón Centro. En el resto de playas, todo banderas verdes.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 16 en Lupa, lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Sabes que estamos pendientes a partir de la una de la comparecencia de Pedro Sánchez. Estaremos muy pendientes por si tenemos o no regreso en COPE Más a partir de la 1:05. Ahora te quedas con Mediodía COPE.